www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El asesinato de una familia conmociona a una pequeña localidad matancera. El único indicador demográfico que crece en Cuba es el de ancianos. Madres de manifestantes del 11J vuelven a pedir en las calles la libertad de sus hijos. La Unión Eléctrica de Cuba prevé para hoy una afectación mucho mayor de la del domingo. Avería en planta que suministra gas a La Habana complica la situación energética. Estados Unidos alerta sobre los riesgos de la migración irregular y resalta las vías legales y seguras. Y el gobierno de Colombia suspende parcialmente cese al fuego con disidencia de las FARC.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención, que el brutal asesinato de un matrimonio y su hijo ha causado conmoción en una pequeña localidad de la provincia de Matanzas. Michael González Medina, su esposa Linette Lucía Medina Guevara y el pequeño hijo de ambos fueron asesinados el pasado miércoles, según varias publicaciones en redes sociales de personas cercanas al matrimonio. La familia natural del poblado de Sidra llevaba años viviendo en la localidad del Resplandor, cerca de la textilera Edio Teijeiro, conocida como Bellote. Tras múltiples denuncias en redes sociales, el periodista oficialista José Miguel Solís, citando fuentes del Ministerio del Interior, dijo que el presunto asesino fue detenido en Playa Jibacoa, Mayabeque, cuando intentaba salir del país. Un vecino de las víctimas confirmó a Martí Noticias lo sucedido y aseguró que el pueblo de Sidra estaba conmocionado y que el asesino era amigo de Michael González desde hace años. Los índices de criminalidad en Cuba se han disparado en medio de una de las peores crisis económicas que ha vivido el país en las últimas décadas. Y atención, que la población cubana mantiene el decrecimiento y sigue envejeciendo, según estadísticas oficiales que atribuyen la situación fundamentalmente a la baja natalidad, amplía la agencia francesa de prensa.
El Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas, ONEI, advirtió el viernes que la isla podría pasar de los actuales 11 millones de habitantes a menos de 9 millones en 2054. El organismo apuntó que la tendencia de baja natalidad se ha acelerado en el país y que el único indicador demográfico que crece en la isla es el número de ancianos. Cuba es uno de los países más envejecidos de América Latina y el Caribe, con el 22,3% de la población perteneciente a la tercera edad. Al cierre de 2022, Cuba tenía una población de 11.089.511 habitantes, según la ONEI. Sin embargo, esa cifra no toma en cuenta los más de 300.000 cubanos que salieron rumbo a Estados Unidos solo durante ese año, lo que representa el 2,7% de la población. En medio de una dura crisis económica, se trata de la mayor ola migratoria registrada en la isla desde el triunfo de la Revolución en 1959. La ley migratoria cubana establece que un nacional puede estar hasta 2 años en el extranjero sin perder su residencia en el país.
Madres de manifestantes del 11J de 2021, agrupadas en el movimiento Cuba de Luto, volvieron a salir a las calles para exigir la excarcelación de sus hijos, a pesar de la vigilancia policial. Ivette Pacheco amplía.
Madres integrantes del movimiento Cuba de Luto volvieron a salir el domingo a pedir libertad para sus hijos encarcelados por manifestarse el 11 de julio de 2021. Uno de los condenados por expresarse ese día en San José de las Lajas, Roberto Pérez Fonseca, cumple 10 años de cárcel. Lisette Fonseca, su madre, desde esa localidad en la provincia de Mayabeque, dijo a Martí Noticias que salió el domingo bajo la mirada de agentes policiales.
Allí en el parque vimos a alguien y enseguida empezó con el teléfono y vimos la moto, la Suzuki, que ya estaban allí. Esta vez no se acercaron a nosotros ni hoy no nos han citado todavía.
Caminé con mi nieto de 4 años, hijo de Roberto, hasta el parque de la iglesia, donde hay una estatua dedicada a las madres y otra a José Martí.
Bueno, pidiendo la libertad de mi hijo Roberto Pérez Fonseca y la de todos los presos políticos, y esta vez también pidiendo la fe de vida para el muchacho preso del 11J que se encuentra en huelga de hambre hoy hace 11 días, Giovanni Rosel Castillo.
Marta Perdomo, madre de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, condenados a 6 y 8 años de privación de libertad, respectivamente, por manifestarse el 11 de julio, también en San José de las Lajas, Mayabeque, durante las protestas populares de ese día en Cuba, publicaba un video sobre su recorrido el domingo como parte del movimiento Cuba de Luto.
Libertad para Jorge y Nadir. Libertad para todos los presos políticos.
En Camagüey, otra madre de luto por el encarcelamiento de su hijo de 27 años salió a la calle el domingo. Se trata de Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Beliz Marcano, sentenciado a 6 años de cárcel por las protestas de julio de 2021 en Cuba. Al llegar a la iglesia de San Juan de Dios, hizo varias peticiones.
Que nuestro Señor se apiade de nuestra isla de Cuba. La libertad de mi hijo Ángel Jesús Beliz Marcano y la libertad de todos y todos, uno por uno, de los presos políticos que están en las mazmorras, injustamente, antes y después del 11 de julio.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La organización Cuban Prisoner Defenders criticó la tibia actitud de la Unión Europea en su tratamiento a los desmanes del régimen contra los derechos humanos y además su alianza con Rusia en la guerra contra Ucrania. Desde Madrid, España, Javier Larrondo, presidente de la entidad, hizo una serie de señalamientos al bloque europeo.
El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea lleva años sin reaccionar ante las torturas que saben perfectamente se cometen flagrantemente frente a ellos por parte del régimen de Cuba. A los diplomáticos de los países de la UE ni siquiera les permiten hacer visitas consulares a presos del 11J y se callan. Saben que son torturados, ni emiten comunicado ni cumplen con un acuerdo cuyo artículo 85 les obliga a reaccionar duramente por la violación troncal y sustancial del mismo. La situación da auténtica vergüenza. Y más ahora que Cuba apoya a Rusia con todo lo poco o mucho que tiene frente a Ucrania y frente a la Unión Europea. Cuba acaba de anunciar que regala tierras ilimitadas a Rusia gratuitamente para invertir en la isla, lo que no hace con otros países. Y se está introduciendo material bélico ruso en Cuba y acuerdos bilaterales en esta materia cada vez más comprometedores de la seguridad. A este ritmo, la Unión Europea va a desaparecer en Cuba, y cuando lo haga, no habrá hecho en todos estos años de acuerdo de diálogo nada por los derechos humanos en Cuba.
Larrondo también denunció que desde la firma del acuerdo de diálogo político y de cooperación de Bruselas y La Habana, se han entregado cientos de millones de euros al gobierno de la isla, incluso camuflándolos como ayudas a la sociedad civil cuando se lo daban a las organizaciones del Estado. De otra parte, el preso político de la causa del 11J, Giovanni Rosel García, podría estar en su 11º día de huelga de hambre en la prisión de Yal, conocida también como Cubací, en la provincia de Holguín. Aunque no ha tenido información oficial, Maylin Rodríguez Sánchez, su esposa, habló con Radio Martí.
Yo supe por un familiar que tuvo visita el sábado que mi esposo se encontraba muy débil de su salud, ya se encontraba debilitado.
Hoy hace 11 días que me exige libertad o muerte. Por lo que le pido a todos, fe de vida para mi esposo Giovanni José García Caso, es un padre de 3 hijos. Por favor, que se haga justicia, libertad, libertad y justicia para todos los presos políticos.
Y atención, que el sistema eléctrico de Cuba sufrió el domingo un déficit de capacidad que se prolongó por cerca de 9 horas, con una afectación máxima de 377 megavatios. La Unión Eléctrica prevé para hoy una afectación de 616 megavatios, una magnitud que recuerda a las registradas a finales de abril. La situación se complicó el domingo al quedar fuera de servicio varias unidades de la planta de Puerto Escondido, que suministra gas a La Habana, por una avería en el sistema de compresores. La prensa estatal reportó una afectación total en los municipios Playa y Marianao y parcial en Plaza, 10 de Octubre, Cerro, Habana Vieja y Centro Habana. El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, alertó hoy nuevamente sobre los riesgos de la migración irregular y resaltó las vías legales y seguras para emigrar a Estados Unidos. En un mensaje publicado en Twitter, la embajada estadounidense en Cuba aseguró que hay formas de emigrar legalmente y urgió a no elegir la migración peligrosa e ilegal. Sobre la migración irregular, El mensaje destaca el riesgo de muerte y secuestro, la deportación rápida de Estados Unidos, la prohibición de entrada por al menos 5 años y la pérdida de dinero en coyotes. Respecto a la migración segura, la embajada resalta el permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos y señala que los cubanos con patrocinador pueden optar por el parol. Además, el mensaje recuerda que la aplicación CHNV es gratuita y que el viaje a Estados Unidos es seguro y rápido. Seguimos en Washington. El presidente Joe Biden dijo que en la cumbre del G7 en Hiroshima se acordó un enfoque unido hacia China. Detalles con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el domingo que las naciones del Grupo de los Siete estuvieron de acuerdo en su enfoque hacia China y pidieron diversificar sus cadenas de suministro para que no dependan de un solo país.
We're not looking to decouple from China.
Dice el presidente que no buscan desvincularse de China, buscan reducir el riesgo y diversificar la relación con China, que esto significa tomar medidas para diversificar las cadenas de suministro, de modo que no se dependa de ningún país para obtener el producto necesario. Agregó que esperaba un deshielo en las relaciones con China en breve, después de las tensiones causadas por un incidente a principios de este año, cuando Estados Unidos derribó un globo chino que volaba sobre sitios militares sensibles. Sobre el tema de las tensiones entre China y Taiwán, Biden dijo que había un entendimiento claro entre la mayoría de los aliados de que si China actuara unilateralmente contra Taiwán, habría una respuesta. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, instó este lunes a Estados Unidos a tener una comprensión correcta de China, a buscar un punto intermedio y a volver a encarrilar las relaciones bilaterales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La falta de acuerdo entre la Casa Blanca y los líderes republicanos en el Congreso complica las negociaciones para evitar una situación de impago de la deuda estadounidense. Judith Martín Rodríguez informa.
Hoy se vive una jornada intensa en la Casa Blanca cuando el presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, reanuden las conversaciones en torno al límite de la deuda. En un escenario crítico en el que el tiempo apremia y donde cada vez las diferencias entre las partes se hacen más evidentes, protagonizando un pulso político que podría llevar al país a una situación de impago en la que millones de estadounidenses se verían afectados. El presidente llamó a McCarthy desde el Air Force One, el avión presidencial, mientras volvía de Japón luego de participar en la reunión del G7, el grupo de las 7 democracias más desarrolladas. Y antes, en la simbólica ciudad de Hiroshima, se refirió a la falta de consenso y aseguró que su mayor preocupación es que algunos republicanos estén dispuestos a forzar un impago de la deuda a fin de obtener sus exigencias políticas.
Hice mi parte y presenté una propuesta para recortar el gasto en más de $1 billón, además de la reducción del déficit de casi 3 billones que propuse anteriormente a través de la combinación de recortes de gastos y nuevos ingresos. Ahora es el momento de que el otro lado se mueva.
En tanto, la preocupación y los niveles de ansiedad aumentan y se sienten en los mercados financieros, según aseguran los economistas, debido a la inestabilidad actual y un horizonte desconcertante en el que, a día de hoy, cualquier opción es posible. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y noticias de América Latina, el gobierno de Colombia suspendió hoy de manera parcial el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central, una disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, tras el asesinato de 4 indígenas menores de edad que intentaron escapar tras ser reclutados por la fuerza. En un comunicado, el ejecutivo del presidente Gustavo Petro calificó el crimen como un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz. La nota agrega que en consecuencia se reactivan todas las operaciones ofensivas y precisa que esta medida se hará efectiva en las próximas 72 horas. La disidencia de las FARC respondió con la advertencia de que la decisión del gobierno de Petro desatará la guerra. Y Venezuela es uno de los países de las Américas donde no hay garantías para ejercer la libertad de expresión, destaca un informe de una organización dedicada a promover y defender los derechos humanos. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Espacio Público, una organización dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad en los medios de comunicación social, expone que el ecosistema de medios y el derecho a la libertad de expresión está cada vez más reducido en Venezuela. En su informe correspondiente al 2022, la organización documentó 227 casos que se traducen en 468 denuncias de violaciones a la libertad de expresión. En los últimos 20 años en Venezuela se han cerrado al menos 285 emisoras de radio y solo en 2022 el gobierno cerró 81 estaciones radiales, convirtiéndose en el periodo con más cierres, una situación que se traduce en un golpe para las comunidades locales, destaca Carlos Correa, director de Espacio Público.
Menos emisoras que proporcionan información sobre interés, información de interés público, más información emisoras de tipo religioso, pero de proselitismo religioso permanente, o emisoras de naturaleza musical. Entonces hay una reducción de la oferta de contenidos informativos y de interés público, y eso es muy importante de cara a los procesos electorales.
En tanto, para Misle González, integrante de Espacio Público, el mayor reto para los periodistas actualmente en Venezuela es la resistencia.
Sortear los mecanismos de censura y de autocensura que por supuesto son el pan nuestro de cada día, aunado a la crisis y a todos estos temas de los bloqueos de internet o incluso incursionar en nuevas plataformas.
En el informe, la organización también resalta que de las 17 detenciones arbitrarias ocurridas el año pasado, 11 de ellas están vinculadas a la Ley contra el Odio, una normativa considerada inconstitucional que fue aprobada en 2017 y que aseguran contraviene las exigencias mínimas de garantías y respeto a los estándares nacionales e internacionales. El gobierno venezolano ha insistido en varias ocasiones en que la libertad de expresión en el país está garantizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de El Salvador ha dicho que investigará la estampida que terminó con la vida de al menos 12 personas en un estadio de fútbol. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Autoridades en El Salvador afirman que la tragedia que empañó un esperado partido de fútbol en el Estadio Cuscatlán, ubicado en San Salvador y el de mayor capacidad del país, fue a consecuencia de una venta excesiva de boletos y muchos aficionados que los tenían no pudieron ingresar al estadio y forzaron su entrada provocando una estampida que terminó con la vida de 12 personas y provocó varias decenas de heridos. Los hinchas estaban enfurecidos porque no los dejaban entrar en la noche del sábado a las gradas del Estadio Cuscatlán para presenciar el partido entre Alianza y FAS por cuartos de final de la Liga Salvadoreña, pese a tener los boletos en la mano, dijeron funcionarios policiales, mientras que a través de su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele aseguró textualmente: la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República realizarán una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en el Estadio Cuscatlán. Todos serán investigados: equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etc. Sea quienes sean los culpables, no quedarán en la impunidad, aseguró el mandatario. Por su parte, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, transmitió su más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas que han perdido la vida en los trágicos incidentes que tuvieron lugar en El Salvador. Tras la tragedia, el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador dio por terminado el convenio de cooperación económica por 5 años con la Primera División de Fútbol Profesional y dijo que ofrecerá ayuda a las familias de los fallecidos para solventar los gastos fúnebres. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y ha sido elevado el nivel de alerta en México por la actividad volcánica, específicamente donde la Agencia Francesa de Prensa amplía.
Las autoridades mexicanas anunciaron el domingo que el nivel de alerta pasa de amarillo fase 2 a amarillo fase 3 por recomendación del Comité Científico. Se trata del nivel previo al rojo de alta peligrosidad, dividido también en dos fases. La decisión se toma ante una creciente actividad registrada desde la noche del viernes. Las operaciones en el aeropuerto de Ciudad de México tuvieron que ser suspendidas temporalmente el sábado por caída de ceniza. El domingo, la vecina ciudad de Puebla amaneció cubierta de una capa de ceniza volcánica. Decenas de albergues ya fueron habilitados en la zona cercana al volcán. Durante la nueva fase, se prevén explosiones leves a moderadas que lancen fragmentos en el entorno del cráter, lluvia de ceniza en poblaciones aledañas y en algunas ciudades lejanas.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha desmentido que la ciudad de Bakhmut haya sido capturada por Rusia, como afirma Moscú.
Ucrania desmiente a Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desmintió el domingo que Bakhmut haya sido capturada por Rusia. Al margen de la cumbre del G7 en la ciudad japonesa de Hiroshima a la que fue invitado, el mandatario reconoció que había tropas rusas en esa ciudad del este del país, pero insistió en que la localidad no está ocupada. Tras colocar unas flores en un monumento en memoria de las víctimas del bombardeo atómico de 1945 en Hiroshima, el presidente ucraniano comparó aquel ataque con la situación actual en Bakhmut.
Puedo decir honestamente que las fotos de Hiroshima destruida me recuerdan a Bakhmut y otras ciudades similares. No hay absolutamente nada vivo. Todos los edificios están destruidos. Ni siquiera hay una comprensión de dónde está cada calle y dónde está cada edificio. Esto es destrucción total absoluta. No hay nada. No hay gente. Por su parte, el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, Oleksandr Sirsky, informó que sus tropas solo controlan una parte insignificante de Bakhmut, pero que continúan avanzando en los flancos al norte y al sur de la ciudad. Moscú había hecho la reivindicación el sábado, luego de un mensaje en video publicado por el grupo paramilitar ruso Wagner. Durante los últimos meses, Bakhmut se convirtió en el epicentro de los combates en la guerra lanzada por Rusia en febrero de 2022. La batalla por esa ciudad también dio lugar a un conflicto abierto entre el jefe de Wagner y el Estado Mayor ruso, al que acusa de no haber suministrado suficientes municiones a sus hombres adrede para debilitar al grupo paramilitar.
Y fuerzas israelíes han dado de baja a 3 combatientes palestinos en Cisjordania.
El ejército indicó que incursionó durante la noche en el campo de refugiados de Balata, en Naplusa, y aseguró que varios sospechosos armados dispararon contra los soldados, quienes respondieron. Según el Ministerio de Salud palestino, 3 hombres murieron por disparos de bala y 6 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Las brigadas de mártires de Al-Aqsa, brazo armado del partido Fatah del presidente palestino Mahmoud Abbas, informaron que los muertos eran combatientes del grupo. La presidencia palestina denunció el lunes una verdadera masacre y calificó las reiteradas operaciones de las fuerzas israelíes de importante crimen de guerra. El ejército israelí anunció también que llevó a cabo un operativo en la ciudad de Jenin, en el norte de Cisjordania, donde detuvo a 3 sospechosos y confiscó material militar. Las nuevas muertes se producen en medio de un brote de violencia desde comienzos de año.
Irlanda ha multado a la empresa Meta con 1.200 millones de euros por vulnerar normas sobre transferencia de datos a los Estados Unidos.
El regulador de datos irlandés ha puesto a Meta una multa de 1.200 millones de euros por falta de garantías de seguridad para los ciudadanos europeos en el traslado de sus datos a Estados Unidos. Se trata de la mayor multa europea por privacidad de la historia, superando los 746 millones con los que fue sancionada Amazon en 2021, también por asuntos relacionados con la privacidad. Esta decisión coincide con el 5º aniversario de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Además, esta multa emerge de las revelaciones de Edward Snowden en 2013, que desvelaron que los servicios secretos de Estados Unidos habían accedido a datos de ciudadanos de otros países a través de compañías como Google o Facebook. El regulador también pretende prohibir a Meta el traslado de datos de Europa a Estados Unidos. Se espera, sin embargo, que tenga pocas consecuencias porque los gobiernos europeo y estadounidense deben firmar un acuerdo que regule este trasvase de datos entre continentes.
La Organización de Naciones Unidas ha alertado que los avances para prevenir los riesgos ante desastres son insuficientes, incluida la próxima temporada de huracanes. Actualización desde la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
El número de personas afectadas por catástrofes se ha multiplicado por 80 desde el año 2015, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, que enfatizó que el incumplimiento de los compromisos climáticos provocó que las amenazas de origen natural hayan cobrado cientos de miles de vidas y forzado el desplazamiento involuntario de millones de personas, principalmente mujeres, niños y otros grupos vulnerables. Durante una reunión de alto nivel sobre el examen de mitad de periodo del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, la vicepresidenta general de la ONU, Amina Mohamed, reconoció textualmente que los esfuerzos hasta el momento son débiles e insuficientes y añadió estas otras declaraciones apoyadas por traducción oficial.
Lamentablemente, como consecuencia del incumplimiento de nuestros compromisos climáticos y de los objetivos de desarrollo sostenible en general, los desastres naturales que podrían haberse evitado se han cobrado cientos de miles de vidas.
Mientras el 1 de junio arranca la temporada de ciclones en la región en los océanos Atlántico y Pacífico y la primera del Atlántico se llamará Arlene. Los expertos de la ONU sostienen que los hábitos de consumo, producción, financiamiento y planificación siguen sin estar en sintonía con la realidad y los gobiernos siguen sin estar lo suficientemente preparados para los desastres que podrían ocurrir. Por su parte, la representante especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, Mami Mizutori, destacó un aumento significativo del número de países con estrategias estrategias nacionales para la reducción de riesgo, pero señaló que esos avances no llegan a nivel local, por lo que existe disparidad dependiendo de las regiones, ámbitos y niveles de ingresos. Sala de redacción, Voz de América.
Punto clave.
El escritor y cineasta cubano León Ichazo, autor de filmes como El Cantante o El Súper, falleció a los 74 años de edad en su casa de Los Ángeles a causa de un infarto. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, instó al bloque a acelerar la entrega de armas y munición a Ucrania y confió en que puedan resolver pronto el bloqueo de Hungría a un nuevo desembolso de 500 millones de euros. El Tribunal Superior de Nueva Delhi citó a la cadena de televisión BBC en el marco de un presunto caso de difamación contra el gobierno del primer ministro Narendra Modi por la emisión de un documental sobre el mandatario. El ejército de Somalia dijo que dio muerte a uno de los principales encargados de la finanza del grupo yihadista Al-Shabaab, vinculado a la red terrorista Al-Qaeda. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó una moción de rechazo a las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre asuntos internos de Perú y planteó al Parlamento que lo declare persona non grata. Y el cantante cubano de salsa, Rey Ruiz, iniciará el próximo domingo en Atlanta una gira de 12 conciertos por Estados Unidos, Panamá, Colombia y México para presentar su nuevo álbum, Insuperable. Un estudio indica que los marsupiales pueden ser los mamíferos más evolucionados. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
La evolución de los mamíferos se ha invertido. Una nueva investigación sugiere que los marsupiales son los mamíferos más evolucionados. Científicos del Natural History Museum han revertido la antigua creencia de que los marsupiales son más primitivos que los placentarios. Esto al estimar cómo se produjo y se desarrolló el ancestro común de los mamíferos. Durante mucho tiempo, los marsupiales se consideraron el paso intermedio en la evolución entre los mamíferos, que ponen huevos, y los placentarios, porque dan a luz crías muy subdesarrolladas, similares a un estado embrionario. Esta nueva investigación, publicada en Current Biology, ha revelado que el antepasado de ambos grupos era más parecido a los placentarios que a los marsupiales, lo que significa que estos modificaron su método de reproducción. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre, un mensaje especial en este inicio de semana, porque según la psicóloga formada en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Courtney Warren, cada relación tiene sus momentos difíciles, pero lo que realmente importa es cómo los miembros de una pareja interactúan regularmente. Para la especialista en matrimonios, adicciones amorosas y rupturas, las parejas más felices no evitan los conflictos, no, sino que los afrontan hablándose con aprecio y algo muy importante, con respeto. La especialista brindó una serie de frases que se las queremos compartir hoy, dichas a menudo con la pareja, y esto hará que las relaciones sean más exitosas, más llevaderas, más duraderas. La primera es, valoro tu esfuerzo, hay que reconocerlo. La segunda es, me gustas, hay que decirlo. La tercera, ayúdame a entender mejor eso. La cuarta es, te estoy escuchando. Antes que hablar, hay que oír. La quinta, lo siento. Hay que reconocer que hemos obrado en ocasiones mal. La sexta, te perdono. ¿Puedes perdonarme? De lado y lado. La séptima, estoy comprometido contigo. Mostrar ese afecto sincero. La octava, vamos a divertirnos, claro. De cualquier forma, a veces no es necesario el dinero, sino simplemente dedicarnos el tiempo. Y la novena, la más difícil quizá de decirlo, pero cuando es de corazón resulta más satisfactorio, un te amo. Parece simple, pero siempre es bueno recordarle al otro esos sentimientos. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa de Martín Noticias desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez.